Son las 9:25 minutos de la mañana y está con nosotros, se une a esta familia de tertulianos que tenemos habitualmente, Fernando García del Río. Fernando es un veterano periodista, a pesar de ser muy joven, pero es un veterano periodista. Ha estado trabajando durante muchísimos años, sigue trabajando durante muchos años en el periódico La Vanguardia y también durante muchos años él ha estado de corresponsal en Cuba, un país del que tuvo que salir cuando el gobierno pues decidió que ya no merecía la pena que se quedase por allí. Y fruto de toda esa experiencia es un libro estupendo, un libro que tiene en estos momentos Chencho Arias en sus manos. Pásamelo un momentito,
ojeándolo,
Chencho,
que no está,
se llama La isla de los ingenios, aventuras e infortunios de un corresponsal en La Habana en las postrimerías del castrismo. Fernando, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, un libro muy entretenido. Un libro que está escrito para que todo el mundo lo pueda leer y es a veces es divertido, otras veces, bueno, pues en fin, te hace reflexionar, pero sobre todo es un retrato, yo creo que fantástico, de cómo es realmente la sociedad, cómo viven los cubanos día a día, cómo sobreviven y cómo hacen realidad esto que aparece en algún momento en el libro, que dicen esto de los expatriados en Cuba, que en Cuba o te aclimatas o te aclimueres, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Hay otros que dicen, no, si tú nunca te morirás, bueno, tienes dónde caerte muerto en Cuba. Bueno, pues es un poquito esa especie de humor, pero que retrata muy bien. Porque en estos momentos, Fernando, ¿cómo viven los cubanos? Bueno, ya sé que es una pregunta muy amplia, pero quiero decir, ¿qué sensación tienen los cubanos con los últimos acontecimientos, con esa posibilidad de apertura, pero que no se sabe muy bien hasta dónde va a llegar?
En general los cubanos no viven muy bien, sobreviven. Uh-huh. Su vida es esencialmente la supervivencia porque es el día a día, es lo imprevisto, es buscarse cada día, no diría tanto el pan como la vida en general.
Uh-huh. Sí, porque de hambre no se mueren.
No,
quiero decir, no.
No
hay hambre en Cuba, pero no hay nada más. Quiero decir,
hay carencias.
Exacto.
Es decir, tampoco es que haya una alimentación muy generosa.
No.
Lo que llaman la canasta básica o la libretica, ¿no? La libreta de racionamiento dura entre 10 y 15 días. Y el resto.
¿Por qué abarca esa libreta, más o menos?
Esa libreta cada vez abarca menos. Eso para empezar, ¿no? Pero abarca productos básicos. Como el aceite, el arroz, el pan, un pan muy malo, por cierto, el café, pero el café lo van quitando. Antes tenía hasta tabaco. Bueno, ese tipo de productos esenciales asegura un cierto nivel de proteínas, obsesión de Fidel Castro de toda la vida,
uh-huh.
Y bueno, una obsesión hasta cierto punto razonable, pero llega a 10-15 días, porque una de las políticas de Raúl Castro es ir sustituyendo los subsidios por salario. El problema es que el salario medio de los cubanos no llega a 15 euros, y la vida en Cuba
al mes,
es barata, claro,
uh-huh.
Claro, exactamente. Entonces, no viven muy bien, la mayoría vive de manera muy precaria, y los cambios que yo empecé a vivir allí desde 2008, el levantamiento o la desaparición de prohibiciones absurdas, que se llaman, por parte de Raúl Castro, prohibiciones que estableció en gran parte su hermano y él mismo, bueno, pues han ido.
El levantamiento, quiere decir la eliminación de esas prohibiciones.
La eliminación de prohibiciones, como no tener un microondas, como no poder entrar en los hoteles de los extranjeros, o como no tener un teléfono móvil y, desde luego, bueno, pues internet, cosa que va a tardar más en levantarse como prohibición, ¿no? Uh-huh. Porque Cuba en esto irá a un esquema
ayer
más como
en China.
Ayer
leía yo en el Financial Times que solo el 6% de la población cubana tiene acceso a internet. ¿Es más o menos cierto? Uh-huh.
Hay discusión, yo he oído también el 4%, pero yo acredito que la tasa es bajísima, es de las más bajas del mundo. Yo lo he mirado con datos y lo he sufrido, porque yo sí tenía derecho a internet, a un internet de 68K por 450 euros al mes. De uh-huh. manera que yo cada vez que bajaba una página me iba a duchar o a limpiar los dientes. O
ya, te da tiempo
hacer
un platito, darte un paseíto, en fin, no que fuera. Porque 450 euros al mes.
Sí, porque entraba por un tubo para todo el mundo, digamos el equivalente al suministro para una universidad, entraba para toda Cuba, pero bueno, uh-huh. toda Cuba eran unos cientos de personas en realidad, y entraba por satélite. Ahora hay un cable que une Venezuela y Cuba, pero da igual porque las restricciones esenciales se van a mantener aunque no se pueden cerrar las, no se pueden cerrar puertas al campo, ¿no? Hasta cierto punto, y yo creo que se va un esquema a la China. Es decir, habrá internet en beneficio de todos, ha dicho hace poco el régimen, pero no para todos, seguramente. Y respondiendo a la última parte de la pregunta, pues esos cambios han devuelto una cierta esperanza a los cubanos, que ahora crece un poquito con el acuerdo, el principio de acuerdo entre Obama y Raúl Castro el 17 de diciembre, que va a traer, ojalá, cambios, aunque más lentos y con más tropiezos de los que se tiende a pensar posiblemente.
Tú fuiste como corresponsal de La Vanguardia Cuba para cubrir una noticia, que era la muerte de Fidel Castro, porque ha habido tantas veces en que todo el mundo además ha pensado, bueno, ya, de esta muere Fidel, seguro. Bueno, una noticia que tú después de no sé cuántos años te has marchado de Cuba sin dar, porque no ha habido manera. Lo que sí ha habido es ese relevo por su hermano Raúl, que en fin, a pie de calle se ha notado, quiero decir, ¿los cubanos han notado un cambio de Fidel a Raúl o no? ¿O esto solamente se ha notado en algún tipo de medida, ya hablando de política internacional y de otro tipo de cuestión que no tiene que ver con la vida a pie de tierra de los cubanos, con la vida diaria?
Se ha notado en la calle visualmente y en la sociedad minoritariamente, porque Raúl Castro, una de las medidas que adoptó fue la liberación, digamos, de las licencias para un total de 180 y pico oficios, algunos muy extraños, otros muy genéricos, es decir, desde artesano, así en genérico, hasta forrador de botones, desmochador de palmas, pero bueno, también para abrir paladares, con una, que son paladares, restaurantes,
sí, en realidad, restaurantes,
hospedajes,
sí.
Y para abrir también tenderetes ambulantes, que sí se ven mucho por la calle. Entonces, hay gente que puede abrir negocios privados, no un abogado, no un arquitecto, no un médico, pero sí pues un señor que quiere hacer
zapatero,
una cafetería.
Un zapatero,
sí, un zapatero remendón, además. Zapatero remendón es uno de los oficios aprobados, ¿no?
Y entonces ¿Un peluquero también?
Eso
pero
fue
no un unas... abogado ni un médico.
Exactamente. Los peluqueros fueron experiencia piloto, porque en Cuba hay miles de peluquerías, además. Y antes una peluquería tenía a lo mejor a dos peluqueros, un administrador, como todas las empresas del Estado, y también un limpiador del Estado, ¿no? Aquello no funcionaba administrativamente, era un poco
raro.
Y ahora
un barbero puede abrir la tienda en su casa y esperar a los clientes.
Efectivamente, con ciertas condiciones y limitaciones, pero sí, y puede establecer unos precios, pagando, eso sí, unos impuestos de los que todo el mundo se queja porque no está acostumbrado a pagar, por supuesto.
Claro. La sociedad cubana es una sociedad muy peculiar. Siempre se ha dicho, es una sociedad que no tiene estrés. Hombre, la sociedad cubana lo que no tiene es casi nada, como tú bien apuntadas. Y además ha sido una sociedad que, claro, al estar absolutamente todo estatalizado, no me salía la palabra ni a tiro, tú ya estás completamente acostumbrado. Pero, por ejemplo, para que la gente se haga un poquito a la idea, los taxistas no cobran por carrera, sino que cobran un salario del Estado, por lo menos
teoría.
Era así en teoría hace unos años, claro, con lo cual también en teoría entonces está igual que haga dos carreras que haga 200, porque va a cobrar lo mismo. Luego, a la hora de la verdad, no, porque hay una economía sumergida bastante curiosa en la que todo el mundo contribuye con lo que puede, los extranjeros, en fin. Es que cómo no vas a pagar a un taxista, sobre todo teniendo en cuenta estos salarios de los que habla Fernando, claro. Si tú piensas que una familia o una persona tiene un salario de 7 euros al mes, ¿cómo no le vas a dar 3 euros por lo que sea? O sea, yo en Cuba, bueno, cordones para los zapatos, en fin, es una de las peticiones más, por lo menos hace unos años, en una de esas grandes peticiones de, por favor, ¿no me podría dar unos cordones para los zapatos? Que son cosas realmente que a nosotros nos parecen tan sumamente básicas y les damos tan poca importancia, ¿verdad?
Bueno, yo no sé por dónde empezar, pero primero, la economía sumergida es la economía cubana. Es decir, en España podemos tener un 20 o 25% de economía sumergida. Bien, en Cuba no lo sabemos porque, por definición, la economía sumergida no se puede estimar con certeza. Pero seguramente se acerca más al 80% que al 20%. ¿No?
¿Tanto,
Claro. Las fuentes de ingresos de los cubanos, en teoría, son pues bueno, el subsidio, digamos, en la vida social, pero las fuentes, por ejemplo, de la financiación exterior de Cuba son la primera los médicos, curiosamente, muy por encima del turismo, y luego están las remesas, ¿no?
Los médicos, bueno, que están en el extranjero.
Sí, sí, esa es la primera fuente.
¿Están en Venezuela o en...?
Sí, eso da casi 10.000 millones de dólares al año a Cuba.
¿Y aparte de Venezuela, dónde están también?
Están en toda América Latina del área ALBA, están en África, están en Oriente, en China.
Entonces, el país que lo recibe le paga una cantidad al gobierno cubano.
Le paga al gobierno cubano una cantidad que a veces es considerable, y el gobierno cubano le da una pequeña cantidad que es muy importante para ese médico, pero que es una pequeña cantidad. En segundo lugar, el Estado lo estatalizó todo, y no solo a principios de los 60, sino en 1968, cuando hizo una cosa que se llama ofensiva revolucionaria, y que yo creo que ni Marx, ni Engels, ni Lenin hubieran aprobado, que fue convertir en estatales eso, las peluquerías, las bodegas, los bares. Eso no lo hizo ni la Unión Soviética, ¿no? Entonces, bueno, todos esos centros de trabajo, todas las instituciones, todo es prácticamente del Estado. Las casas no, pero las casas fueron expropiadas a su tiempo, hubo un reparto, y la gente considera que todo es de todos. Entonces, claro, el robo al Estado es un capítulo muy importante de la subsistencia, aunque ellos no lo llaman así, eso dicen, es una mala palabra, ¿no? Entonces algunos lo llaman, es el desplazamiento de las mercancías. El desplazamiento de las mercancías.
La propuesta de Alberto Garzón, de crear un millón de funcionarios aquí para... para evitar el paro, la misma propuesta.
Algo parecido.
Todos son funcionarios allí.
El desplazamiento de la mercancía se llama.
Sí, claro, bueno, yo lo cuento en un capítulo.
De un bolsillo.
De la mercancía significa llevarse 40 kilos de arroz.
Una valla, por ejemplo, que un extranjero necesita para cubrir su chalet, yo lo cuento porque es una anécdota real, se la proporciona un señor que está trabajando en su casa y dice, no, las vallas están perdidas y tal, pero vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces, al final da con una valla que estaba en un almacén.
¿Del Estado?
El extranjero, al ver que por la instalación y el pintado de esa valla le cobran 150 dólares o algo así, una cantidad ridícula, dice, pero este precio, y dice, ah, no, si quieres le hago una rebaja. No, no, esto es muy barato, esto tiene que ser robado. Y dice, no, señor, esto... robado es una mala palabra, esto está desplazado, porque vamos a ver, usted esta valla cuando se vuelva a España no se la va a llevar a su casa, ¿verdad? No, ¿y esta valla de quién es? Del gobierno, ¿verdad? Del gobierno. ¿Y qué más da que esta valla esté en el almacén que esté en su casa? Si se va a quedar aquí, es de todos esta valla. Es un desplazamiento.
Bueno, la verdad es que es una filosofía fantástica, y hay que conocer a los cubanos, además, para verlos con esta, el ingenio.
La chispa.
Exactamente, el ingenio, como de cualquier cosa hacer algo. O sea, porque es verdad, es el invento constante, como de una lata de un refresco. En fin, te hacen un techado fabuloso. Es el país donde todo se recicla, absolutamente todo se recicla.
A la fuerza, pero efectivamente teníamos mucho que aprender, ¿no? Incluso esto que ellos llaman pomo, las botellas de plástico, es un objeto de deseo, porque es un recipiente al que ellos no tienen acceso. Pero todo absolutamente es susceptible de transformación y de convertirse en una herramienta, en un utensilio, o también de trasplante, por ejemplo, entre un Lada y un Chevrolet, un Peugeot. Porque esa es la manera de que las cosas sigan funcionando, cuando no hay materiales por una serie de razones amplias que van desde el embargo de Estados Unidos hasta la ineficiencia del sistema cubano, porque esa es una economía rota.
Pero el embargo de Estados Unidos ya no puede justificar muchas cosas, porque los de paz nos tenemos embargado a Cuba. Nosotros, si nos quieren comprar botellas vacías, les vendemos botellas vacías. Y si quieren comprar cerillas, les vendemos cerillas. Y si comprar cordones de zapatos, les vendemos. Así que, el marco de Estados Unidos es una excusa que funciona, así que afecta algo a la economía cubana. Pero Canadá está comerciando con ellos, nosotros estamos comerciando.
Canadá comercia mucho con ellos.
Italia, Venezuela.
Es más, Raúl Castro mismo ha dicho que el embargo no puede servir como excusa
eterna de todos los problemas. Dice, no, aquí no hay cordones de zapatos por el embargo de Estados Unidos. Hombre, está usted de coña, porque si usted comprarme cordones de zapatos, España le exporta 2 millones.
El otro día alguien decía que la Coca-Cola iba a entrar en Cuba. Bien, la Coca-Cola entrará en Cuba para hacer una envasadora, pero en todos los en todos los grandes almacenes de Cuba hay Coca-Cola envasada en México. Entonces, lo del embargo es relativo porque además hay una excepción alimentaria desde hace muchos años
que no está
que
embargada.
Convierte a Estados Unidos en el primer proveedor de alimentos.
Claro, primer proveedor, claro.
Pero también es un factor. ¿Por qué? Porque la principal potencia con los precios competitivos, sí, situada a 90 millas, no vende un montón de cosas.
Claro, claro.
Y porque las leyes del embargo prohíben vender a otros países, sí, aquellos productos que tengan más de un 10% de elementos.
Yo quería abundar en algo que te preguntaba antes, Eli, y es que si ha habido cambios y si los cambios han sido significativos. Yo estuve en Cuba hace 3 meses y medio o 4, sí, y vi algunos cambios desde que la ciudad vieja se ha agrandado, hay más sitios para que vayan los turistas, pero hay muchos más establecimientos, hasta en la mera existencia de los comedores, de los paladares. Había estado hace 8 años y había en toda La Habana muy poquitos paladares, muy poquitos comedores, restaurantes para el público. Ahora ya vi más y diría que mejor servidos. ¿Es cierto o no?
Claro, porque compiten. Hay muchos, hay tantos que tienen que esmerarse en hacerlo bien, porque si no tienen que cerrar. En Cuba, en estos años, han abierto alrededor de 400 y pico mil, casi 500.000 negocios nuevos, ¿no? Muchos de ellos son de ese tipo, de lo que ellos llaman gastronomía, que son de alimentación. Ahora bien, 400 y pico mil, un poco menos, 400.000, se han quedado por el camino. Hay que competir, hay que ser eficiente. La demanda interna es muy floja, es muy débil. Por lo tanto, hay que jugar con precios y con calidad, afinando mucho. Eso es por un lado. Y luego, por otro lado, hay un pequeño milagro en Cuba desde hace 30 años o más, que es la restauración de La Habana Vieja, a cargo del alcalde, del historiador de la ciudad, que se llama Eusebio Leal, y que poco a poco, y haciendo una gestión, digamos, autonómica, municipal, pero que en la que él se abastece de lo que necesita.
Nosotros
y tiene libertad.
El gobierno español coopera en eso.
Y tiene escuelas taller y tiene proyectos muy interesantes. Va reflotando una zona que, de todos modos, él ha reconocido que necesitaría tres vidas para restaurar.
Para que
todo
eso se notase.
Y aparte del drama de las carencias de los propios cubanos, las carencias políticas. Es decir, ¿qué pasa con la gente que quiere libertad, que quiere democracia allí? ¿Cómo vive toda esta gente? Bueno, más o menos sabemos, evidentemente, porque vemos cómo llegan a Europa los exiliados cuando llegan y las quejas que tienen. Pero
ponte el micro.
¿Cómo,
si te lo pones de perfil.
Sí. Es que no llega el cable. ¿Cómo, cómo vive esta bueno, gente?
Yo en esto tengo una visión bastante personal. Quizá porque antes de ir a Cuba estuve en Bruselas 5 años y antes estuve cubriendo tribunales y tengo una mentalidad un poco, no jurídica, porque yo no soy jurista, pero en la que los asuntos de la ley me interesan porque son los centrales de una sociedad. Las elecciones democráticas, plurales, son un elemento vital y los derechos humanos de reunión, de hacer, de construir democracia, por supuesto, son vitales. Nosotros oímos siempre hablar de derechos humanos y de elecciones en relación con Cuba, pero hay algo más importante porque lo engloba y es el día a día y está por encima, que es simplemente la ley. Lo que nosotros llamamos muchas veces de manera excesiva, se nos llena la boca y quizá no lo apreciamos, el Estado de Derecho. El que haya leyes suficientes, el que se cumplan, el que tengan calidad en democrática de estados, porque si tú en una ley, en el Código Penal, metes una cosa que se llama el estado peligroso y metes un concepto que se llama la peligrosidad, la peligrosidad predelictiva que te permite actuar con una arbitrariedad total, si los ciudadanos no pueden ni conocer las leyes porque se rigen por algo que se llama la orientación, ¿no? Que es bajo la orientación. ¿Y qué es eso? Bueno, pues una resolución, pero ¿dónde está? Ah, no, eso viene de arriba. Eso es la arbitrariedad, la indefensión. El ciudadano tampoco puede acudir a un tribunal para que le asegure que se hace cumplir la ley con garantías, eso que llamamos tutela judicial efectiva. La fiscalía está al servicio del Consejo de Estado, que es una mezcla de poder ejecutivo y legislativo, por cierto, con mayoría de militares, todo eso en el día a día del cubano significa que el último recurso al que en una sociedad se puede acudir para evitar los abusos del poder no existe, no existe, y mucho menos con garantías. Entonces, eso es cotidianamente más significativo que cualquier otra cosa, ¿no? Por supuesto, esto engloba los derechos humanos y la libertad de reunión, etcétera. Pero en Cuba, la Constitución, curiosamente, garantizaba el derecho de todos los cubanos a entrar en todas las instalaciones turísticas. Debía de ser una de las pocas constituciones del mundo que regulaba eso, si no la única. ¿Por qué? Pues porque en tiempos de Batista, aquella sociedad tan racista impedía entrar a los negros a los grandes country clubs y demás, ¿no? Bien, eso se abole en la Constitución, se deroga explícitamente, y sin embargo Cuba es posiblemente de los pocos países del mundo que impide hasta el año 2008 entrar a sus propios ciudadanos y mucho menos alojarse en los hoteles. Entonces, ese es el incumplimiento de la ley, y eso está por encima, y lo engloba, insisto, de todo este asunto que lógicamente es el que más trasciende, que es la imposibilidad de los disidentes de reunirse o las palizas que le dan, y que yo alguna he visto cuando se manifiestan, y que son tremendas y que cambiaron mi sentimiento y mi sensación y mis, digamos, matices sobre Cuba, ¿no? Cuba tiene sus cosas positivas en la educación, en la sanidad, que son indudables, aunque menos de lo que ellos presumen, pero esto de la represión, yo no lo había visto. En Cuba yo creo que no se tortura físicamente, de otra manera a lo mejor sí, pero sí se golpea, porque yo lo he visto. Y ver a una brigada de respuesta rápida que llaman ellos, que son supuestamente ciudadanos indignados, no, son gente dirigida por la seguridad del Estado y por la policía, y pagada, e incluso expresos o presos a los que dan una vacación, pegando a unos disidentes como los fascistas de algunos países, es muy tremendo. Y por supuesto que eso forma parte del problema que tiene en la política Cuba, y que, por cierto, va a tardar mucho tiempo en solucionar, mucho más que el económico, me temo. Perdón por la largura.
Sí, Alejandra.
En su libro nos describe las postrimerías del castrismo. ¿Estamos de verdad en las postrimerías o no van a llegar nunca? ¿En qué fase estamos?
Hay una cosa que los expatriados y también los cubanos utilizábamos allí como expresión, y que viene de España, ¿no? Que es el hecho biológico. Y contra eso, por mucho que un babalao le dijera, babalao, un brujo africano, ¿no? De la religión yoruba, le dijera a Fidel Castro en África que él moriría cuando se quisiera, posiblemente en los próximos 30 años veremos el hecho biológico, y el de Raúl Castro también, posiblemente el mío también. Quiero decir que eso es un hecho insoslayable.
Bueno, en fin,
por lo tanto, estamos en la
¿el castrismo?
Eso es difícil de saber. En 2018, Raúl Castro tiene comprometido que se va, y posiblemente Díaz-Canel, el actual vicepresidente, es el hombre mejor situado para sustituirle. Hay muchas fuerzas a favor de que eso tarde en cambiar, porque son casi 60 años de burocracia socialista, de partido, de organizaciones de masas y de gente que, al fin y al cabo, ha cosechado su manera de vida y muchas veces sus privilegios en base a ese sistema. Por lo tanto, no es tan fácil. Y además hay una doctrina ya muy asentada del socialismo y muy aplaudida en países que no siempre tienen toda la información.
Y ahora que está tan de moda la casta, evidentemente en este comunismo a la cubana, como se ha visto en los países detrás del telón de acero, que había un establishment que vivía muy bien y el pueblo muy mal, ¿cómo se notan allí las diferencias entre el establishment y el pueblo?
Las diferencias son cada vez mayores, porque eso es lo que tiene también el capitalismo, ojo. Cuba está incorporando unas ciertas dosis de capitalismo con esto de los negocios privados. El capitalismo, que no es un mal en sí mismo, pero alimenta una cierta desigualdad por la acumulación de capital que allí tratan de alimentar.
Sobre todo
eso es por un lado.
Por las diferencias que tendrán de acceso unos y otros, ¿no?
Bueno, hay unos círculos de privilegios y de corrupción, por supuesto, evidentes.
Pero que eso sabían antes de ese primer avance tímido todavía del capitalismo.
Absolutamente.
Vamos,
absolutamente.
O sea, las personas más cercanas al gobierno nunca han tenido problemas ni de,
unos más
ni de utilizar
otros.
Latas de para tener que tapar agujeros en el techo. Cuidado.
Ahora entrando en negocios, ese establishment se enriquece mucho más, lógicamente, ¿no?
Sí, por supuesto, y gente incluso próxima a la familia de los Castro, pero ahí hay una tensión entre gente muy acostumbrada a la sobriedad y que la defiende realmente y que cree, bueno, es un poco como en todas partes, y gente que se está enriqueciendo con cierto descaro. El régimen, para sobrevivir, también tiene que dar de vez en cuando algunas lecciones y encerrar a unas cuantas personas que se han corrompido con cierto descaro. Y te aseguro que cada mes entran en la cárcel personas con una cierta relevancia.
Y tienen sus bárcenas también, ¿no?
Claro, claro que sí. Ahora bien, hay militares que se encaprichan con la casa de fulanito y que se hacen con esa casa, porque yo eso lo sé. Y hay gente... El otro día... Sí, no sé si me alargo demasiado.
No.
Pero el otro día... Yo siempre digo que en Cuba, más que noticias, suele haber rumores y propaganda, ¿no? Pero el otro día en el Granma, que yo leo a menudo, porque todavía, bueno, pues sigo aquella información, y porque para hacer el libro y el epílogo, pues lo he tenido que seguir, el 13 de marzo había dos noticias importantes en el Granma. Una era que, bueno, desde mi punto de vista, una que Raúl Castro recibía al canciller italiano, ¿no? Claro, eso me hizo recordar...
Al ministro de Exteriores.
Sí, al ministro de Exteriores. Eso me hizo recordar que en noviembre pasado Raúl Castro no recibió a nuestro ministro, ¿no?
Exacto.
Bien. Y otra noticia era que se había juzgado y condenado ya a unos detenidos por un robo muy específico, que eran 19 personas de un organismo del Estado de alimentación que habían desviado un total de 8 millones de huevos.
¿Habían desplazado mercancías?
Exactamente.
Habían desplazado 8 millones de huevos.
Hacia sus casas, hacia el mercado negro, etc.
Hay que tener huevos para desplazar
18 millones.
El título para mí, estando en Cuba, habría sido clarísimo.
Claro.
Es más, yo puse, era una situación más dramática, un título... después de los ciclones, cuando la crisis de alimentación y las gallinas se estresaron muchísimo y dejaron de poner huevos, faltan huevos en Cuba. Eso seguramente no les gustó. Esta la hubiera titulado A la cárcel por huevos.
Exactamente.
Cosa que, por cierto, no gusta porque el sentido del humor de los cubanos es muy elevado, pero el del Partido Comunista es
muy bajo,
mucho
¿no?
más reducido.
Muy bajo.
Bien, pues esa es una noticia significativa del país. 8 millones de huevos sacados de la circulación. Ojo, penas de hasta 15 años de cárcel, ¿eh?
Bueno, es que son muchos huevos, sin bromas, ¿eh?
Nos vamos acercando al final de este tramo de programa, porque van a llegar las noticias. Ahora vamos con eso. Pero si hay un tema que a mí me interesa. ¿Dónde va el dinero que entra en Cuba? Es decir, Cuba es un país con un turismo... durante muchísimos años, muchísimos turistas van a Cuba, se dejan el dinero en Cuba. Sabemos que ha habido, no sé cómo estará este asunto, ¿no? Pero un tema de prostitución importante también. Es decir, Cuba ha sido un país donde ha entrado mucho dinero durante mucho tiempo. Sin embargo, es un dinero que no se ve reflejado en la población. ¿Dónde va ese dinero?
Bueno, el dinero que entra en Cuba por el turismo no es tanto. Es un país turístico. Sobre todo canadienses, van ahí hasta 6 veces al año, se casan allí, es espectacular. Pero los ingresos por turismo en este momento de Cuba son unos 2.000 millones. ¿Eh? En comparación con los 10.000 de los médicos, no es tanto. Yeah. Ahora bien, el dinero va en parte a las empresas mixtas, algunas de ellas españolas, y por lo tanto a empresas extranjeras y al Estado, que lo reparte de manera pues desigual, se queda una gran parte y mal paga
a los
taxistas y a los camareros. Que, por cierto, los botones del Meliaco IVA, por ejemplo, son privilegiados, es decir, son unos señores, son la aristocracia, porque solo en propinas se levantan muchísimo más que un cirujano currando 15 días o 20 días en su quirófano, ¿no? Entonces, ese dinero va a la gente de Cuba... en una parte que alegra muchísimo la vida en forma de gasto y de propinas, y al Estado cubano, por supuesto.
¿Y el Estado cubano en qué se lo gasta? Quiero decir, aparte de en surtir en estos comercios y en las cartillas de racionamiento, ¿cuánto dinero de ese se puede gastar, por ejemplo, el gobierno castrista en ejército?
Bueno, el ejército cubano, vamos a ver, por mucho que exhiba su músculo, cuando sacó todos los cacharros a la calle el 6 de diciembre de 2006...
Esos cacharros, me encanta.
Sí, fue una de mis primeras tomas de contacto con Cuba antes de la corresponsalía, ¿no? Era el 50 aniversario del desembarco del Granma y era el cumpleaños, el 80 cumpleaños un poco diferido porque había sido en agosto del comandante en jefe. Entonces sacaron todo aquello, ¿no? Y yo vi 6 aviones y uno de los carros de combate se caló. Se caló, empezó a echar humo tremendo y bueno, aquello... No, el ejército de Cuba está en Venezuela, más bien, yo creo, ¿eh? En todo caso. En la mentalidad, digamos, y la retórica de Cuba. El ejército lo mantienen, lo abrillantan, pero está viejo, es soviético, está un poco roto. Yo lo digo así también, Cuba es un país roto. La calle está rota, la economía está rota. El ejército está roto, las familias están rotas, el contacto con el exterior está roto. Eso también es una manera de verlo.
¿Por qué llama al libro La isla de los ingenios?
Sí.
¿Por qué le llamas eso? ¿Cuál es el título del libro?
Porque los ingenios...
Porque hay que ingeniárselas y mucho.
En las definiciones de la Real Academia...
El ingenio azucarero no está hablando.
Sí, también, porque en la definición de ingenio de la Real Academia, las connotaciones son capacidad inventiva, chispa, gracia, y también...
Fábrica de azúcar.
Las fábricas de azúcar. Bueno, y sobre todo porque solo el ingenio y el clima, yo creo también, explica la supervivencia de los cubanos. Con un factor añadido e histórico. Cuba es, curiosamente, uno de los países más nacionalistas del mundo, pero también es uno de los países históricamente más dependientes del mundo. Primero España... Luego Estados Unidos, luego la Unión Soviética, ahora Venezuela. Y cuando Venezuela empieza a fallar, pues ya vamos acercándonos otra vez a Estados Unidos un poquitín, ¿no? Porque...
¿Y cuál es la imagen que tenemos los españoles en Cuba?
Bueno, yo creo que tenemos buena imagen, pero no tan buena como nos queremos creer.
Pero yo te diría que el país de Latinoamérica, a ver, corrígeme, en el que se aprecia más a España es Cuba.
En eso no te corrijo. Pero
es decir, tú vas a Argentina, nos aprecian menos. No es que no nos aprecien, pero menos. Vas a Guatemala, nos aprecian menos. Vas a Bolivia, nos aprecian menos. En Cuba, yo ahora voy menos, pero yo he pateado, cuando era secretario de Estado de Cooperación con Latinoamérica o Iberoamérica, tuve que patear menos todo. El sitio que más se aprecia a España, aunque lleve razón en que no es lo que nos creemos, pero el sitio que más se aprecia a España, yo diría que del mundo.
Es que los cubanos son muy españoles.
Muy españoles.
Es decir, son mucho de España.
Correcto.
Eso es cierto. Lo que pasa es que hay una visión un poco paternalista, curiosamente, diría, o superior de los españoles. Porque ellos recuerdan al gallego con la boina calada que curraba cuando ellos eran clase media, consumista, que tenía tren antes que España, que tenía televisión antes que España y que tenía una ciudad súper desarrollada cuando aquí éramos unos desgraciados, ¿no? Hay esa visión porque ellos son muy orgullosos, además. Y, oye, los cubanos somos los mejores, eso se lo ha dicho durante 60 años casi Fidel Castro. De manera que sí, y la madre patria, y el abuelo, y tal, pero a veces es un concepto... Eso, un poco superior y un poco a veces utilitario también, ¿no?
En fin, que para saber más cosas de Cuba ha sido muy interesante. La lástima es que llegan ya las noticias, pero ustedes quieren saber cosas estupendas, como un chivo puede llegar a ser héroe de la patria, como los médicos prescriben sesiones de hidroterapia en las lavadoras de las casas, en fin, cómo se vive en Cuba. No se pierdan este libro, La isla de los ingenios, de Fernando García del Río, aberturas e infortunios de un corresponsal en La Habana, en las postrimerías del castrismo. ¿Tienes pensado irte a Cuba en breve?
Si me dejan, porque me echaron.
Ah, es que le echaron, efectivamente.
Me echaron por falta de objetividad, bueno, dijeron.
Claro, ¿no? Estas cosas suelen pasar.
Pero esto pasa, ¿eh? No soy el primero ni el último, y como turista seguramente me dejarían, y además dejé bastantes amigos. Muchas gracias.
Bueno, gracias.